voy a presentar a una persona a la que la vida le cambió en cosa de un mes. Lo que se tarda en ir al médico es esperar el diagnóstico de unos mareos. Pero esos mareos no eran los suyos, eran los de su hijo, un niño de 4 años. En un mes le cambia la vida porque es cuando a su hijo lo diagnostican un tumor cerebral. La lucha dura 1 año y medio. Lo que esos momentos le enseñaron, en cambio, dura toda la vida. Él se llama David Martín Gómez. Buenos días, David.
Muy buenos días.
David, escribe usted un libro de ese 1 año y medio de lucha, Regálame una sonrisa. Lo tengo aquí. Han pasado más de 10 años y lo escribe con la perspectiva del tiempo. ¿Escribirlo le ha sido tan duro como vivirlo?
Bueno, pues lógicamente te metes. Lo que pasa es que al final la historia es mi presente y está continuamente. Y es verdad que hace un poquito más de 10 años y se hace ahora para hablar desde otra perspectiva y otra madurez.
Usted le hizo una promesa a su hijo en el hospital, ¿no? Este libro es fruto de esa promesa.
Sí, el libro nace en una noche del Hospital La Paz, en el que él siempre me insistía muchísimo que si estaba escribiendo. Y entonces, a base de tanto insistir, le pregunté que si le gustaría que escribiera la historia. Y fue sorprendente porque él llegó y me dijo que sí. Entonces, adquirí ese compromiso con él que esta historia la íbamos a contar.
¿Cree que además así se inmortaliza a su hijo Iván?
Sí, esa es una de los motivos y las razones. Quiero que sea eterno. Quiero que sea eterno y si cuando uno muere es cuando dejan de recordarle con un manuscrito, creo que pasarán los años y seguirán nombrando a Iván y Iván seguirá estando ahí y saber que estuvo aquí para algo.
Cuando su hijo Iván le dice aquel día que se marea, ¿uno lo último que piensa es que va a ser algo muy malo?
Pues sí, lo que menos podía pensar yo, ni que iba a ser el principio o el fin, ni se pasaba por la cabeza que esto podía ser de buenas a primeras, estar todo bien y un simple mareo, que sea el principio del final.
1 año y medio de aprendizaje, en el que quizá la lección más importante fue la de que la muerte existe.
Pues sí, la verdad es que yo no sé si el resto de las personas nacen o nos educan de pequeños para sabiendo que la muerte existe, que está ahí. Yo carecía de toda esa información, aunque la vives siempre en directo, tienes algo cerca, pero no tan intenso. Y sí que es cierto que te da, que aprendes a que esto está y cuando lo entiendes, vives la vida de otra forma. Por lo menos te haces sentir y estar en el presente continuamente.
¿Su esposa y su hija también lo aprendieron?
Bueno, la forma de verlo, o tal vez en mi realidad, es distinta. Cada uno hemos adoptado una postura diferente. Y no sé si la de ellas es mejor que la mía o la mía mejor que la de ellas. Lo que sí que es cierto que a mí la mía es la que me está ayudando a vivir muy feliz.
Bueno, también otras lecciones secundarias, me imagino que usted aprendió, lo cuenta en el libro, por ejemplo, la de que la vida no es solo el trabajo.
Pues sí, eso es muy importante. El saber que sentimos, que somos humanos, que hay muchas veces que nos olvidamos o gran parte de nuestra vida dejamos de sentir para convertirnos en robot. Y eso es muy bonito.
David, ¿cómo vio usted afrontar a su hijo esa enfermedad?
Pues la primera palabra que se viene a la cabeza es valentía. Valentía mirando a la enfermedad y intentando escribirla con un final bonito y con recuerdos bonitos.
¿A qué jugaba él durante ese tiempo?
Bueno, aquí este el juego de las sonrisas es maravilloso y se lo recomiendo a todo el mundo que compitan, y más en estos momentos que vivimos ahora, que compitan a crear sonrisas. Sí, Iván y yo nos inventamos un juego de las sonrisas en el que a diario competíamos a ver quién conseguía más sonrisas, y hasta el día de hoy lo venimos haciendo.
Dice que ese año, entre radiaciones, oncólogos, quimios, usted también cometió errores. ¿Cuáles fueron, David?
Bueno, pues sobre todo, y esto todavía a día de hoy me duele, el no haber entendido antes lo que me quería contar, ¿no? Mi afán de pensar que todo está bajo control y que esto nada, que esto no va a ser nada, que esto es un tiempo, un bache y ya está. El proponer y que él me siguiera es algo que he aprendido que no debe ser así.
Comenta que en el hospital conoció a muchos niños valientes. ¿Cómo eran?
Pues creo que todos estos niños son especiales. Cuando digo especiales, sí, creo que son fuera de lo común. Todos son ángeles, genios, duendes, son maravillosos. Todos enseñan.
En cuanto al diagnóstico, sin embargo, pide usted más humanidad, ¿no?
¿Perdón?
El diagnóstico. Cuando le comunican el diagnóstico, pide que haya más humanidad en ese momento.
Sí, cuando hablo de humanidad, y esto lo sigo diciendo porque son recuerdos que uno se los lleva para el resto de su vida y son de los recuerdos que hacen daño. Cuando te tienen que contar esto, sí que quiero que la gente sienta que la palabra humanidad es sentir, ¿no? Que es amor, que puedes contar las cosas de distinta forma, aunque el objeto es el mismo y el no, pues lo puedes cambiar. Pero sí, esa calidez, porque a mí, por ejemplo, me hizo muchísimo daño. Es un recuerdo que bueno, que le voy a echar ya rápido, pero que sigue ahí.
Cuando le comunican que su hijo tiene un tumor.
Sí, el día que me dicen que mi hijo tiene un tumor es quizá de los 5 peores días de mi vida. Y seguro que por el contenido, pero también el ruido que llegó a mi cabeza. Está en mi caja de sonido y cuesta sacarlo.
Todo fue muy frío.
Fue frío, áspero, sin sentimiento, desgarrador. Y quiero parar ahí.
Ver morir a un hijo es antinatural. ¿Se supera ese golpe recordándolo o olvidando todo?
Bueno, yo lo de superar, la superación creo que es a uno mismo. Eso no se puede superar nunca. O sea, es algo que lo vas a tener ahí. Vas a entender y a comprender que esto es así. Sí, se ayuda mucho los recuerdos. Ayudan mucho los recuerdos, el tenerle todos los días en tu presente, en tu espacio, dedicarle su espacio, ayuda muchísimo. Luego, pues, crearte tu nueva historia y, por ejemplo, con fe o con confianza, pensar que esto es transitorio, que llegará el momento en que volvamos a estar. Y yo quiero vivir con esa ilusión y es la que me hace sentir felicidad y vivir esta vida que es la que me pertenece.
¿Recuerda usted las últimas palabras de Iván?
Sí, no lo podría olvidar. Su última palabra fue: te quiero, papá.
¿Días antes, horas antes de fallecer?
Sí, Iván, y también siempre lo recuerdo y lo cuento. Para mí murió un mes y medio, dos meses antes, porque entró en esa fase, ¿no? En ese sueño ya que no vuelves a despertar, aunque tu cuerpo sigue latiendo. Y como un mes y medio, dos meses antes, fue su último "te quiero, papá", muy suavecito.
¿Crees que deberían educarnos para asumir la muerte? Es un tema tabú, sobre todo si se trata de un niño.
Sí, yo... otras culturas, después de esto, he visto que lo viven de otra forma. Yo creo que no hay que tapar, ¿no? Porque nos pertenece. Y yo creo que la solución de la vida es la muerte. Entonces, si supiéramos que la muerte existe, no nos dejaríamos nada por hacer. Viviríamos continuamente, no guardaríamos nada para el mañana que tal vez no sea nuestro.
Usted es jinete de doma, además de otras cosas. Los caballos están muy presentes en su libro. ¿De qué manera proveen los caballos energía?
Pues yo los describo, ¿no?, como los ladrones de la depresión, y por poner ese predicado en positivo, pues proveedores de energía. Los caballos para mi familia y para mí, que me metí en su mundo, me han hecho ver y sentir cómo es la vida. Ver que la vida no es el trabajar, que es sentirla y disfrutarla.
¿Iván tuvo conciencia, pudo entender lo que tenía y que en algún momento podía morir?
Iván no dejaba nada, pero sí que es sorprendente que desde el principio, sin que nadie le explicara nada, él solicitara sanación o que le curaran, ¿no? Empezó a aferrarse y a tener muchísima fe y pedía a diario que a su virgen que le curara. Entonces creo que sabía lo que venía, sí.
¿Desde el primer momento supo usted que no había nada que hacer?
No, yo pensaba en todo momento que tenía el control de la llave y la varita mágica de la vida. Pensaba. Tenía que vivir esta historia para poner los pies en la tierra.
¿Iván es lo primero en lo que usted piensa cuando se levanta todos los días?
Pues sí, y este es un secreto. Todos los días mi espacio es para él, ¿no? Para salir llorado y ya cuando uno sale llorado ya nada más que le queda reír. En este mundo de dualidad ya me queda la sonrisa para el resto del día.
Si tuviera que retratar a Iván con una característica, ¿cómo lo haría?
Diría esencia, pureza, brillantez, ternura, todo eso.
El libro que usted ha escrito es un gran homenaje a su hijo y a todos los que han vivido esa experiencia, y sobre todo puede ser... ¿cree usted que puede ser consuelo para muchos?
Pues, hombre, mi intención es, lo primero, el homenaje. Y si alguien le ayuda, maravilloso. Puede que encima culmine más sueños, ¿no? En el que, después de toda esta historia, amanece en mí una... No sé si es una emoción, un sentimiento en el de servir de ayuda para los demás. Y de hecho, a día de hoy, todo el que me reclama, ahí estoy. Entonces, sí me gustaría que pudiera ayudar a alguien.
Es David Martín Gómez. Ha escrito Regálame una sonrisa. Usted sabe que Iván ha estado correteando por aquí todo este rato, ¿no?
Cuánto me alegro.
Le envío un abrazo muy fuerte, David.
Muchas gracias por este momento tan dulce y nada, suerte y ánimo a todo el mundo. Gracias. Gracias.
Son las 11 y 24. Son las 10 y 24 en Canarias. Escuchamos unos consejos y ahora enseguida el diario de mi María José.